Get your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money
at El caso de Sarah Cafferkey. Hola a todos, mi nombre es Andreina y tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sarah Louise Cafferkey nació el 20 de junio de 1990 en la comunidad rural de Bacchus Marsh, en Victoria, al noreste de Melbourne, Australia. Era la única hija del matrimonio entre Adrian Cafferkey y Noel Dixon. Cuando Sarah tenía apenas 9 meses, los compromisos laborales de Adrian obligaron a la familia a cambiar su lugar de residencia a Queensland, en el extremo nororiental del continente, a casi 2.000 kilómetros de distancia. Sarah era amada por todos los que formaban parte de su vida. Los padres de la niña la describían como un ser humano hermoso, divertido y cariñoso. A pesar de ser aquel un hogar armonioso y fraterno, a tan solo 2 años de su llegada a Queensland, el matrimonio decidió divorciarse en buenos términos. Noel regresó a su hogar en Bacchus Marsh y se llevó consigo a Sarah. Por fortuna, la distancia no fue un obstáculo para que la pequeña disfrutara de la compañía de su padre. Durante los primeros años, tras haberse mudado, Noel solía desplazarse con Sarah hasta Queensland para visitar a Adrian y, a su vez, él también se trasladaba a Victoria para poder encontrarse. Con el paso del tiempo, a medida que Sarah crecía y se afianzaba su círculo de amistades, disminuyó también su interés por viajar, pues no quería separarse de su grupo durante las vacaciones escolares. Eso se tradujo en una menor frecuencia de visitas. Sin embargo, y más allá de la buena disposición de Sarah, sus primeros años en la escuela secundaria no fueron fáciles. Comenzó a sufrir de asma. Los constantes ataques, algunos de los cuales terminaron en una hospitalización, le hicieron faltar mucho al instituto, sobre todo durante el cuarto y el quinto año. A los 15 años fue finalmente diagnosticada como asmática crónica. Y si bien ella se negaba a abandonar sus estudios y a sus amigos, se vio obligada a completar el último año escolar desde el hogar, puesto que la enfermedad le dificultaba asistir a clases. La joven tenía una meta en particular: estudiar Derecho en la universidad y así poder cumplir su sueño de trabajar dentro del sistema de justicia. Mientras su afección progresaba, en plena adolescencia, Sarah se inició en el consumo de alcohol. Apenas tuvo conocimiento de eso, Noel se plantó firme y se opuso a aquella conducta. Pero, como cualquier otro joven de su edad, la chica se las ingeniaba. Obtenía las bebidas de forma clandestina gracias a sus amigos. Con ellos, además, compartía drogas ilícitas como marihuana o éxtasis. Valiéndose del hecho de estar recetada con analgésicos opiáceos, usaba eso como excusa para cubrir su consumo. De a poco, Sarah se sumergió en una espiral de adicciones. De tal forma, el paso de la adolescencia a la adultez tuvo sus altibajos. Además, las amistades que frecuentaba no eran del agrado de Noel. No le faltaba razón, pues los intereses de aquel grupo giraban en torno al alcohol y las drogas. Y fue precisamente a través de esos contactos que Sarah conoció a Christopher Stewart. Aunque estaban enamorados, la relación fue tormentosa desde sus inicios. Vivían inmersos en peleas y desavenencias que los llevaban a separarse por corto tiempo, para luego volver. En medio de aquella turbulencia emocional, Sara se refugió más en el consumo de sustancias con el propósito de evadir cualquier problema. Pero por supuesto, la droga nunca fue una respuesta y por el contrario, lo que hizo fue agravar todo su panorama. Consciente de ello, decidió romper con su adicción. Se inscribió entonces en un instituto de desintoxicación local. Al término del programa, que duró una semana, Sara expresó su deseo de reparar los errores cometidos y cambiar su vida. Consiguió un trabajo de medio tiempo como asistente de bar y juegos en un hotel de Melton a tan solo 10 minutos de su domicilio. Pero, lamentablemente, la búsqueda de estabilidad que Sara pretendía duró poco. Christopher la buscó, volvieron juntos y los conflictos entre ambos no se hicieron esperar. Como consecuencia, retomó su anterior consumo de drogas. Transcurrido un tiempo, la situación de la pareja fue de nuevo insostenible y Sara optó por dejarlo. No obstante, él no cesó en su empeño por ella. En una medida desesperada, le pidió a un amigo que intimidara a Sara en su trabajo, solo con el objetivo de acosarla y forzar un reencuentro. El amigo de Christopher era Stephen James Hunter, un consumidor habitual de metanfetaminas de 47 años. Originario de Bacchus Marsh, Stephen tenía un extenso prontuario criminal que se remontaba a 1983, cuando fue condenado por primera vez por motivo de robo. En lo sucesivo, sumó causas por porte ilícito de armas, invasión a propiedad privada y multas. En abril de 1986, el hombre mató a puñaladas a una joven de 18 años de nombre Jacqueline Matthews y todo porque ella se negó a estar con él. Fue condenado a pasar 16 años en prisión con un cumplimiento mínimo de 13 años por aquel asesinato. No obstante, escapó de la cárcel de Pendridge y fue perseguido por las calles antes de ser atrapado. Fue encarcelado otra vez, pero en diciembre del año 2000 recibió libertad condicional. En breve reincidió en sus hábitos criminales. Ayudó a secuestrar a un hombre al que luego ató, amordazó y golpeó. Al ser arrestado, los agentes también hallaron que estaba relacionado con la venta de anfetaminas. Su libertad condicional fue cancelada. Desde entonces y durante una década, Stephen sumó a su historial una larga lista de delitos por los que fue nuevamente encarcelado en un par de ocasiones. Finalmente, el 1 de noviembre de 2012, concluyó el período de libertad condicional. Aunque había fijado su domicilio en Bacchus Marsh, Stephen era también propietario de una vivienda en la localidad de Pointcock, un suburbio de Melbourne, a 40 minutos de distancia. Atendiendo el pedido de Christopher, Stephen conoció a Sara. Pero lejos de resultar como lo había planeado su amigo, Stephen de inmediato sintió empatía por ella. Muy pronto entraron en confianza y entablaron un nexo amistoso que creció con base en las drogas y las salidas nocturnas. Fue franco con la joven y le reveló sus intenciones iniciales. Ya no tenía interés alguno por causarle temor o intimidarla para que regresara con Christopher. Stephen se sentía en confianza con Sara, tanto así que le contó detalles de su pasado, como el hecho de haber estado preso, aunque omitió la razón de su encarcelamiento. Ella lo veía como una figura paterna y, por su parte, él sentía un afecto genuino hacia su nueva compañera de juerga. De hecho, quería protegerla de cualquier peligro, en especial de Christopher. La otra cara de aquello era que las adicciones y la fiesta iban causando estragos en Sara. Su desempeño en el trabajo también empezaba a verse afectado. Noel había logrado enterarse de la extraña relación que mantenía su hija con Stephen y, lógicamente, le preocupaba todo aquello. Entretanto, y viendo que Sara daba muestras de no ser ya una empleada demasiado confiable, su jefe optó por suspender su contrato. Tuvo el buen gusto de hacerlo solo de manera transitoria y le informó que sería bienvenida de nuevo al hotel y a su trabajo siempre y cuando lograse darle un giro positivo a su vida. Con el objetivo de recuperarse y con el apoyo de Noel, Sara logró hacer una reserva en el centro de rehabilitación, pero lamentablemente, para ingresar debía esperar un lapso de 2 meses. De tal modo, la casa de Stephen se convirtió para ella en una guarida durante aquel tiempo. Él la invitaba con bastante regularidad y en compañía de otros amigos bebían alcohol y consumían distintas sustancias. Consciente a su inminente entrada a rehabilitación, Sara consideraba que podía permitirse una última despedida de los vicios. El domicilio de él era, según su punto de vista, su espacio de libertad. Steven y ella se mantenían en constante comunicación mediante mensajes de texto y él solía expresarle su cariño. Además, le preocupaba el estado de ánimo de la chica, que todavía, de vez en cuando, charlaba con Christopher, a pesar de estar separados. El sábado 10 de noviembre de 2012, Steven y Sara intercambiaron mensajes y acordaron verse en la casa de él para ponerse al día. Ella subió a su sedán Astra, pero antes hizo una breve parada en el supermercado Foodworks en Bennett Street para comprar algo de alcohol. Pasaron la tarde bebiendo y consumiendo metanfetamina mientras conversaban de todo. En un momento, Steven le comentó a Sara que, mientras limpiaba el piso de la casa, encontró una jeringa usada que no sabía o no recordaba quién había dejado tirada. Sin pensarlo, hizo un comentario despectivo sobre los junkies, adictos. Sara creyó erróneamente que se refería a ella y se indignó. Segura de que Steven la había insultado, lo golpeó por la espalda mientras estaba de pie, cerca de la cocina. Al darse la vuelta, él perdió el equilibrio y cayó al piso. Entonces, Sara aprovechó y lo golpeó de nuevo. Tras una serie de forcejeos, el hombre, que era mucho más grande y fuerte que ella, perdió los estribos, la dominó fácilmente, tomó un cuchillo y la mató. Al mismo tiempo que la dantesca escena ocurría, dos niños jugaban en la parte frontal de la vivienda y pudieron escuchar con claridad el ruido de vidrios rotos y golpes en el área de la cocina. Dejando el cuerpo de Sara donde cayó fatalmente, Steven huyó. Condujo hasta Tarnate, una localidad aledaña a tan solo 25 minutos, y allí se reunió con varios amigos a beber. Luego, se quedó a pasar la noche en el lugar. Al día siguiente, y en un intento por encubrir su crimen, envió un mensaje de texto al teléfono de Sara a las 17 a.m. Transcurrido un buen rato, repitió la operación. Sin noticias de Sara desde hacía varios días, la mañana del lunes 12 de noviembre, Noel se movilizó para intentar conocer el paradero de su hija. Decidió comunicarse primero con Adrian, pero él tampoco sabía nada. Acto seguido, se dio a la tarea de telefonear a los amigos de Sara. Entre esos contactos se encontraba Steven, por supuesto. No quiso llamarlo, pero sí le envió mensajes de texto preguntando si sabía algo de ella. Steven respondió que llevaba 2 días sin verla y agregó que también intentó llamarla, pero no tuvo éxito. Después de la breve conversación con Noel, Steven regresó a la escena del crimen. Se afanó entonces con la limpieza del lugar y posteriormente puso el cadáver en una bolsa que luego depositó en el maletero de su auto. Cavilando acerca de sus opciones, recordó la casa familiar de campo de un viejo conocido y resolvió que aquel era el mejor plan, siempre y cuando él aceptase ayudarlo. Alrededor de las 7:30 p.m., condujo hasta la vivienda de su amigo. Una vez allí, le confesó que estaba en problemas. El cuerpo de una joven se hallaba oculto en su coche. No contó la verdad, sino un relato inventado. Las cosas se habían salido de control durante una fiesta celebrada en casa, y en medio de una discusión, un amigo había matado a su mujer. Sin dudar, Steven le preguntó si podía enterrar el cadáver en el terreno familiar, pero el amigo se negó y lo animó a buscar otra solución. Pese a la negativa, ambos se dirigieron hasta el centro de Melbourne en sus respectivos autos e hicieron una breve parada para comer. Por dentro, Steven cavilaba cómo resolver su problema. Sabía que necesitaba hacer algo cuanto antes, pues el tiempo apremiaba y el cuerpo de Sara comenzaba a descomponerse. Entonces, se le ocurrió un nuevo plan. Steven le pidió a su amigo que lo dirigiera a la tienda Bunnings más cercana y allí compró un contenedor de 20 litros de ácido clorhídrico, 3 bolsas de concreto de fraguado rápido, 1 bolsa de cal y 1 rollo de plástico negro. De regreso al estacionamiento, Steven le consultó si podía prestarle, al menos, su bote. Pero tampoco hubo caso con eso y el amigo se negó. Se despidieron y Steven emprendió el rumbo hacia su vivienda en Point Cook. Esa misma noche del 12 de noviembre, Noel estaba desesperada. Le atemorizaba que Sara hubiese sufrido un ataque de asma sin llevar consigo su inhalador, o que simplemente no hubiese recibido de inmediato la debida atención médica. Luego se puso en contacto con la comisaría de Bacchus Marsh e hizo la denuncia formal por la desaparición de su hija. Noel se aseguró de informar a la policía sobre su resquemor hacia Steven. Así que cuando los agentes recopilaron los contactos de la chica, hicieron especial énfasis en enviarle a él varios mensajes de texto pidiéndole que se comunicara con ellos de forma urgente. Durante la mañana del 13 de noviembre de 2012, Steven llegó a Point Cook e hizo retroceder el vehículo por el camino de entrada. Con cuidado de no ser visto, sacó el enorme paquete del maletero y lo cargó hasta el garaje. Lo introdujo en un contenedor de basura rodante de color verde y vació allí las bolsas de concreto de fraguado rápido mezcladas con suficiente cantidad de agua. Entretanto, la policía se comunicó de nuevo con Steven, esta vez por medio de una llamada telefónica. Él mantuvo la coartada usada con Noel. Había estado con Sara en su casa de Bacchus Marsh por la tarde del sábado y se marchó de allí cerca de las 5 p.m. Agregó, eso sí, un nuevo dato que los agentes sumaron a la investigación. Según la nueva versión, él dejó a Sara con sus llaves y dentro del domicilio. Les aseguró que frecuentaba poco dicha vivienda porque se instaló de lleno en Point Cook y que cuando regresó el día lunes a buscar su juego de llaves, su amiga ya no estaba allí. Luego de aquella conversación, Steven no utilizó más su teléfono móvil, ni para efectuar llamadas ni para enviar mensajes de texto, a fin de evadir la vigilancia electrónica y evitar ser apresado. Pese a su ardua labor por encubrir el crimen, no pudo deshacerse más tarde del contenedor con ruedas porque el concreto se había solidificado y era demasiado pesado para transportarlo. Desde la comisaría se envió una unidad a la residencia en Bacchus Marsh para hacer las investigaciones de rigor. Los oficiales que llamaron a su puerta solo pudieron informar que encontraron un perro angustiado en la propiedad. Miraron adentro a través de las ventanas, pero no vieron nada extraño. Aparte, entrevistaron a los vecinos. Entre ellos estaban los niños que jugaban en la vereda del frente de la casa, quienes informaron haber escuchado gritos en el lugar durante la tarde-noche del 10 de noviembre. Sabiéndose perseguido durante la madrugada del miércoles 14, Steven condujo de vuelta a la escena del crimen. Alrededor de las 8:30 a.m. estuvo en el sitio, retiró el sedán Astra de Sara del garaje y con poco tiempo para borrar cualquier evidencia, manejó 44 kilómetros hasta Mary Vernon, un suburbio del centro de la ciudad de Melbourne, donde abandonó el auto. Dos días después, y en medio de las respectivas pesquisas, la policía consiguió el auto y lo incautó. Sin embargo, las experticias que le hicieron al vehículo no arrojaron ninguna pista de algo extraño que pudiera guiarlos en la investigación. Del último dato proporcionado por Steven, se deducía que aquel domicilio de Bacchus Marsh fue el último lugar donde se vio a Sara y con base en ello, se emitió una orden de allanamiento. Al atardecer del sábado 17 de noviembre, investigadores de la Brigada de Homicidios se presentaron entonces en el sitio. Una vez allí, notaron que alguien había tratado de limpiar los pisos y las paredes. Enseguida fue obvio cuán poco probable era que encontraran a Sara con vida. Los peritos forenses confirmaron que se había producido un grave asalto en el inmueble. No solo se encontraron manchas de sangre en el sofá del salón, sino también en gran cantidad de objetos alrededor, como en una chaqueta de cuero, en un par de mancuernas de gimnasia, en dos taburetes del garaje, en un cuchillo de cocina debajo de un armario, en un área del salón y hasta en un dispositivo de masaje ubicado en el dormitorio. Por su parte, otros agentes de la brigada fueron hasta la residencia de Point Cook con la respectiva orden de allanamiento. Ya en las inmediaciones de la casa, percibieron un persistente olor a descomposición. Una vez sobre el terreno, constataron que el vaho provenía del contenedor dentro del garaje. También detectaron manchas de sangre en el piso y en una escalera, así como bolsas vacías de concreto de fraguado rápido y ácido clorhídrico. El contenedor se retiró al día siguiente y se llevó al Instituto Victoriano de Medicina Forense. Una tomografía computarizada reveló el cuerpo de un adulto encerrado en cal y concreto. El cadáver se extrajo para un examen más detallado que permitiese confirmar la identidad. Realizado el estudio post-mortem a través de los registros dentales, se constató que se trataba de Sara. se emprendió una búsqueda de Steven a nivel nacional y el martes 20 de noviembre de 2012 fue arrestado en un apartamento de Hawthorne, un suburbio de Melbourne. Cuando la policía le preguntó si sabía por qué estaba bajo arresto, él solo respondió que quería estar encerrado para siempre. El juicio de Steven se llevó a cabo justo un año después, en agosto de 2013. El juez de la Corte Suprema, Kevin Bell, abrió la sesión refiriéndose al acusado como un delincuente que ahora había asesinado no a una, sino a dos mujeres y, por ende, no merecía volver a ser liberado. El abogado defensor, Tim Marsh, dijo que, si bien su cliente aceptaba recibir una fuerte sentencia, se le debía otorgar un periodo sin libertad condicional, aceptando que Steven no debería ser elegible para la liberación hasta que fuese un anciano. Asimismo, Marsh agregó que una de las características inusuales del caso era que Steven y Sarah se conocían a través del uso mutuo de drogas y la amistad que compartían. El alegato tenía la intención de disminuir la gravedad del crimen sin tomar en cuenta la pérdida y el dolor que significaba para la familia de la joven. Marsh comentó que el crimen cometido por Steven estaba a la altura de otros asesinatos extremadamente depravados, pero que su temprana declaración de culpabilidad salvó a la familia de Sarah de la incertidumbre de un juicio largo y angustioso. Los fiscales solicitaron que el asesino fuera sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional, argumentando que había perdido tal derecho. Para Noel, el hecho de que Steven estuviese libre antes de tiempo por el asesinato de Jacqueline Matthews, ocurrido en 1986, le dio otra oportunidad de delinquir y quitarle la vida a Sarah. El 21 de agosto de 2013, Steven fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, y fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Barwon, en Victoria. Amigos y familiares de Sarah y de su madre aplaudieron y vitorearon cuando se leyó la sentencia a cadena perpetua. Afuera de la corte, Noel dijo que la sentencia le había devuelto parte de su fe en la justicia y que continuaría luchando por un cambio en el sistema de libertad condicional para adultos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with two for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.